Bueno, nos encontramos desde esta invitación que les hicimos desde la editorial de la Universidad Nacional de Quilmes, de quien traigo el saludo de nuestro rector, de Alfredo Alfonso, que está en otro compromiso, pero muy atento a lo que está pasando aquí hoy. Vamos a presentar un libro que nos pone muy contentos tener en nuestro catálogo. Dora, como directora de la colección Géneros, trajo esta idea de este libro y emprendimos la búsqueda de los derechos, la traducción y hoy se puede materializar en este objeto maravilloso que es el libro. Y para presentar el derecho de las sexualidades, hoy vamos a tener en el panel a Dora Barrancos, a Alba Rueda, a Patricia Sepúlveda. También tenemos unas palabras del autor en Francia. Para comenzar, antes de presentar a nuestras tres panelistas, oradoras, queremos saludar también a los traductores del libro que están acá presentes, ¿no? Miren, aquí van a encontrar sus nombres, ¿no? María Teresa de Mesa y Rodrigo Molina Zavalía, que hicieron un trabajo impecable, ya trabajan con nosotros en otras publicaciones y siempre es un gusto contar con su labor. Bueno, presentarles a las compañeras serían unos CVs muy amplios que nos llevaría mucho tiempo porque están en muchos lugares, tienen desde militancias políticas hasta trabajo académico y en diferentes lugares, ¿no? La academia, el territorio, la política, la cosa pública, ¿no? Y hoy en carácter de, hablábamos con las compañeras, Dora está en carácter de nuestra directora de la colección Géneros, en plural, si te gusta decir. Alba Rueda es militante y dirigente política, recién hablábamos de esto, ¿no? Militante, activista política por los derechos, trans también. Y Patricia Sepúlveda es la coordinadora del programa institucional de género y diversidades de la Universidad Nacional de Quilmes. Desde ahí, bueno, que hablen las que saben, ¿no? Comenzamos con Dora.
Bueno, gracias, Leonardo. Primero agradecer al público presente, ¿no? Muchísimas gracias por estar. Tenemos que decir que el autor, Daniel Gorrillo, argentino, que se ha consagrado con sus análisis en términos jurídicos del derecho, sobre todo con relación a las sexualidades, y sigue siendo un gran productor, no puede estar presente por razones obvias, ¿no? Pero quiero decir que es un producto nativo, muy, muy importante, y que efectivamente podrá explicar por qué la colección Géneros le hizo un lugar a este texto. A mí me impactó cuando lo leí, obviamente ya lo había escrito en francés. Se refería y se refiere, van a ver ustedes, a Francia básicamente, pero tiene una iluminación particular, uno podría decir planetaria, respecto de esto. No es tan fácil encontrar a gente del derecho que se especializa en derecho y sexualidades. Por supuesto, quiero agradecer particularmente a María Teresa y a Rodrigo, que son coautores del libro. Mire, traducir un libro es la coautoría del libro. Y no me cabe duda porque vi sus... Tengo absolutamente todos los elementos nutricios de cómo se formula, cómo hicieron la traducción, sus intrigantes cuestiones, sobre todo en materia de actualización. El autor había escrito este libro hace unos cuantos años, y por supuesto había corrido mucha agua, sobre todo en Francia mismo, donde se cambió la legislación, se cambió también la legislación, sobre todo en términos de unión, de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Entonces era imprescindible que este texto tuviera una traducción al castellano, al español, y por eso le pedí a la querida gente de la editorial, sin la cual no somos nada, que pusiera en la colección Géneros, que como ustedes ven, tiene una pluralidad inexorable. Géneros, podríamos haber puesto varias eses finales. Entonces yo quiero decir que estamos muy, muy contentes con el resultado final de este texto, que está actualizado. Daniel se preocupó mucho por la actualización, sobre todo en términos de modificaciones. Yo no voy a entrar al contenido del texto, al cual se van a referir tanto Alba como la querida Patricia. Yo solo quiero decir que el texto además es controversial, va a suscitar controversias. Apenas quiero decir por la misma orientación, yo me he tornado amiga de Daniel a propósito de estas situaciones fundamentales de la condición humana que han sido una especie de retazo de ¿cómo diré? De ni marca en el orillo, de una orilla. Fíjense que la sexualidad es inherente a nuestra condición y derivan una serie de derechos recientes. Al mismo tiempo, un ocultamiento también, inclusive bastante reciente, en orden a, si bien tenemos, tenemos unas historias de las sexualidades antecedentes a Foucault. Foucault no fue el primero en historiar las sexualidades de ninguna manera, pero lo que quiero decir es que justamente el punto de vista también de Daniel es histórico, en el sentido de que hay una argumentación histórica importante para iniciar los tramos de su propia, yo diría, concepción acerca de cómo es el derecho. Una podría ubicarlo a Daniel Gorrillo en una zona que es muy, muy de gran debate, en cuasi abolicionista. Dentro del feminismo y dentro de nuestras concepciones hay, entre las tantas dicotomías que tenemos, es sobre todo la porción feminista muy penalista y la proporción feminista radicalmente abolicionista. Una abolicionista muy importante, feminista de España, es Elena Larrauri, gran. Allí una está en el medio, ¿no? Porque efectivamente yo no creo que vamos a resolver el problema de la violencia sexual, sobre todo, solo con el Código Penal en la mano. ¿Está claro? Dicto mucho de pensar. De alguna manera, ese es un punto de vista que tenemos con Daniel, más allá del cual creo que hay, sí, una necesidad punitiva inexorable sobre crímenes de la sexualidad referidos a niñeces y adolescencias. Para mí, ahí hay un inexorable. Justamente porque todo arranca, digo, sobre todo, crímenes incestuosos. Y ahí termino con esto. Lo notable es que si me ubico en gran medida dentro de una línea con la que preservo muchísima coincidencia con Daniel, hay momentos de, yo diría, que no puedo evitar cierto disenso, pero al mismo tiempo y hay un tal vez disenso mayor, porque para mí nuestra legislación, que debería efectivamente, probablemente, resolver los problemas de punición de otra manera, con una base pedagógica, con el hecho de lo que llaman las abolicionistas, la idea de responsabilidad y pedagogía nueva, etcétera, etcétera, pero voy a decir lo que pienso. Para mí, los crímenes que refieren a abuso sexual infantil y adolescente deben ser imprescriptibles. Entonces, ahí tenemos una, yo diría, un plano de disentimiento. ¿Y por qué? Porque sí me parece que hay ahí, otro día podemos hacer un coloquio, una expresión fundamental que hace a la vertebración psíquica. La vertebración psíquica es vertebral. Nuestra significativa diferencia con todas las otras especies, la nuestra Homo sapiens sapiens, tiene un diferencial colosal con todas las otras, ni el lenguaje, ni parte de inteligencia, etc. Orden simbólico. El orden simbólico hace que nosotros, seamos absolutamente diferentes de todas las otras especies, ¿no? Alguna vez esto lo he discutido muy simpáticamente con gente muy inteligente que me dice, bueno, pero hay primates que tienen inclusive alguna conducta moral, ¿no? Es cierto. Lo que podríamos decir, conductas morales, sobre todo hay un grupo de simios muy importante que ha sido analizado respecto a conductas cooperativas y demás, pero me acuerdo que en aquel debate dije, los primates no filosofan. En realidad dije otra cosa, gorila no filosofa. No lo tomen exactamente, linealmente, si bien creo que gorila no filosofa. Entonces, lo que quiero decirles es que lo bueno de este libro es que primero aporta a un desafío de que tengamos en la Argentina textos que aborden el derecho, la sexualidad dentro del orden jurídico. Y en segundo lugar, a que tengamos conversaciones animadas, críticas. Tenemos un libro y no estamos todos de acuerdo con él, pero resulta que ese libro al mismo tiempo suscita, ilumina, inclusive las oposiciones críticas que se requieren en una vida democrática y sensata, en las reflexiones que fundan una dignificación fundamental de la especie. Dicho lo cual, aquí termino. Quiero decir algo más. Me alegra mucho haber sugerido la tapa del libro, como siempre, porque la otra tuve ese imperativo categórico y felizmente, gracias, Leonardo, gracias, Mónica, me dieron absolutamente. Esta es una, yo ni lo conocía al autor, perdón, al artista, y ahí me interesé muchísimo buscando. Federico Beltrán Masses era de origen cubano-catalán, y esta pintura tiene toda la ambigüedad sexual del cual que hace de alguna manera, refleja, la palabra refleja no es la justa, pero de alguna manera espeja los significados muy, muy, muy en diáspora de la sexualidad que analiza Daniel Gordillo. Dicho lo cual, entonces Leonardo le pasamos la palabra.
¿Tenemos que escuchar
el autor? El autor al final.
El autor al final, como ustedes quieran.
Sí, el autor al final, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, todos, todes. Bueno, también quisiera arrancar agradeciendo a nuestra querida Dora Barranco por la convocatoria. Leo, gracias por la presentación. También Ana, por tu calidez y bueno, por todo el enlace que permitió que yo pueda estar acá. Gracias, Ana. Bueno, y a Patricia, obviamente, ya nos conocemos, tuvimos oportunidad de trabajar cuando yo estaba en la gestión pública, en la Subsecretaría de Políticas de Diversidad. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Además del agradecimiento, bueno, estaba viendo que esta Feria del Libro tiene mucha presencia de debates actuales que transcurren en torno a la realidad social, política y económica en Argentina. Entonces, en la presentación, cuando se hizo la inauguración de la feria, Liliana Hecker hizo y tuvo un discurso muy sentido acerca de la importancia de la cultura y del libro, en particular, en un contexto tan devastador como este, ¿no? O sea, me parece que frente a expresiones, no hay plata y la prioridad es determinada agenda económica, que el planteo se pueda enriquecer con debates sociales acerca de la importancia de la cultura, de los libros y la presencia de las universidades en la Feria del Libro, me parece que es muy oportuno como respuesta política a un debate que cada vez más se va ciñendo, acotando y reduciendo también a expresiones mínimas de si no comemos no se puede hablar de política, si no comemos no podemos hablar del resto del derecho a la educación. Y por suerte nuestra sociedad ha mostrado en la última semana, la semana pasada, una manifiesta posición sobre la importancia de las universidades financiadas de la educación en Argentina. Y que esa muestra política social no quede desdibujada ni ceñida también a un contexto de debate político. Fue mucho más que eso, fue una transversalidad social que nos permitió reencontrarnos y además recuperar un sentido de la democracia de estos 40 años. Yo creo que, ¿te acordás de ahora? Lo compartimos nosotras una mesa donde dialogábamos sobre esto, que hay un sentido en estos 40 años de democracia y que justamente esa charla fue previa al encuentro de la manifestación, a la movilización del martes pasado. Entonces, realmente poder encontrarnos en la Feria del Libro con las universidades presentes, presentando libros, bueno, es parte del debate social y político. No es el único, verán que Moreno también presenta su posición, su plan económico hoy. Hay libertarios dentro de la Feria del Libro también presentando otras producciones. Y creo que también, por suerte, fue productiva la agenda feminista dentro de este debate. Y acá me gustaría como empezar a encuadrar la propuesta de este libro, porque nosotras tomamos posición frente a esto y nos presentamos con el derecho de las sexualidades también, como decía Dora, un libro que tiene una historia propia en Francia, un libro que tiene un desarrollo particular dentro de la teoría del derecho, pero también en este contexto me parece que tiene mucha significancia, por lo menos para los movimientos feministas, transfeministas, para el debate social con el que hoy nos estamos encontrando. Yo quería en ese sentido recuperar algunas de las cuestiones que hace a la propuesta de Daniel Borillo sobre el libro este. Tiene que ver con historizar, no presentar de manera canónica y catalogada las cuestiones vinculadas al derecho en el abordaje sobre las sexualidades humanas, sino historizarla. Historizarla en determinados aspectos que hacen, por ejemplo, al proceso histórico de la secularización del derecho para poder llegar a entender el derecho liberal, el pensamiento liberal, el pensamiento ilustrado, las concepciones de democracia que atraviesan los sentidos del derecho. La sexualidad entonces tiene un lugar específico dentro del orden del derecho, y en Argentina creo que en ese sentido es importante recuperarlo, recuperar nuestra memoria de historicidad, de cómo se fueron modificando también las categorías con las que pudimos entender a las personas adultas, la noción de consentimiento, la de violación, la de la prohibición del incesto, como dijo Dora. A quién en la violación se lesionaba, si era el honor del pater familia o era el honor de las mujeres, por qué el concepto de honor involucrado dentro de la violación, la noción de matrimonio entre personas del mismo sexo, la noción de el bien social de un derecho civil dentro de un estatus moral de valoraciones que relaciona, por ejemplo, sodomía o bestialismo dentro del amplio esquema de las sexualidades que aborda el libro. Y en eso, yo decía, hay una historización. A mí me sorprendió esta relación entre sodomía y bestialismo que menciona Borillo como un momento de la historia específica, porque me recordó inmediatamente a la campaña donde el presidente Milei decía: a mí no me importa si las personas tienen sexo entre, los varones tienen sexo entre ellos o con un elefante. Y ahí esa ecuación, sodomía y bestialismo, venida de un pensamiento bastante bestia, bueno, se presentaba también como una síntesis en eso. Entonces a mí me pareció que no estaba tan alejado hablar cuando Borillo decía sodomía y bestialismo, porque efectivamente tiene significados que hoy los vemos muchas veces amplificados y bueno, la verdad es que me parece muy presente que en Argentina, y acá apoyo la perspectiva de Dora, se pueda pensar también la propia historicidad del derecho en las sexualidades, o sea, de la sexualidad humana y en su impacto en Sudamérica, y particularmente en Argentina, y el desarrollo de cómo se fijaron estas nociones dentro del derecho en Argentina me parece importante. Quiero destacar que el libro tiene un gran abordaje sobre la diversidad sexual dentro del tema. Y me gustaría destacar algunas cuestiones que trae y que lo pone en el lenguaje y en la historia del desarrollo del derecho en Francia, que tiene que ver con la noción de garantías fundamentales a la libertad y a la igualdad, para poder rescatar la noción de individuo. Y presenta, entre otras cuestiones, la autonomía de la voluntad, es decir, la ratificación de somos libres, la voluntad personal como una autonomía que tiene que ser garantizada por el derecho, también contrapuesta a el equilibrio contractual, y acá se tiñen muchas de las cuestiones vinculadas después a los debates que el propio Bolillo toma y confronta, por suerte entiendo que en una posición que permite ver que el equilibrio contractual no puede ser nunca una moral social, sino tiene que ver con las garantías fundamentales que tiene que arrojar el derecho, y entonces se constituye un sistema jurídico moderno basado en la noción de autodeterminación de las personas como una de las piedras angulares para el desarrollo de las personas. Hago esa mención porque yo lo destaco dentro del esquema que desarrolla Bolillo, pero me parece tan fundamental para poder ya empezar a leer nuestra realidad argentina y ver qué centralidad tuvo no solamente las garantías de autonomía de la voluntad, de equilibrio contractual, sino particularmente me interesó porque como activista trans fue una de las nociones fundamentales dentro del debate por la ley de identidad de género, que fue el basamento en la autodeterminación. En la autodeterminación de las personas y poder hacer una síntesis del desarrollo de tu vida y poder decir quién sos vos, como para poder justamente que el Estado, la visión administrativa, pueda modificar el documento de identidad conforme a tu autodeterminación, ¿no? Poder expresar quién sos vos y que no haya un tribunal de justicia o un tribunal médico que nos evalúe y nos diga quiénes somos las personas y como ciudadanos. Bueno, Argentina fue el primer país a nivel mundial que trajo este aporte dentro del debate sobre identidad de género, que es el reconocimiento de la autodeterminación. Por eso el libro de Bolillo, que se escribió un par de años antes de que aprobada la ley de identidad de género, en el 2009 sale la primera edición en francés, ahí me estaba fijando, y en el 2012, el 9 de mayo del 2012, ahora dentro de unos días se cumplen 12 años, de la ley de identidad de género en Argentina, tiene y rescata, y es parte de ese debate, la noción de autodeterminación. Y como autodeterminación de los pueblos, también nosotros nos vimos socialmente una serie de debates que son fundamentales hoy en Argentina y que han sido fundamentales cuando debatimos el nuevo Código Civil, matrimonio igualitario, la ley de identidad de género misma, el derecho al aborto legal, seguro, gratuito, no solamente pensando en las mujeres, sino también en la capacidad de gestar de otros sujetos políticos, varones trans, lesbianas, no binarias. Me parece que Argentina ha dado en esta autodeterminación de nuestro recorrido, con todo su recorrido oscilante, ha permitido tener debates muy ricos que hoy este libro, escrito en el 2009, no parece ajustarse exactamente a los estándares de derechos humanos que hemos fijado aquí en Argentina. Y me parece que cuando nosotras, con Dora, compartíamos la gestión política hasta diciembre del 2023, teníamos unos debates bien interesantes sobre dónde representa, debates que se traducían en política pública donde se ve los avances y retrocesos en materia de derechos humanos. Por ejemplo, uno de los grandes temas que mencionó Dora fue los derechos de las niñas, niños, niñes, LGBTIQ+, que crecen a la luz de instituciones, muchas veces binarias, que todavía cuesta inscribirla dentro de la ESI, por ejemplo, a nivel pedagógico, en los ámbitos educativos. Pero la Secretaría de niñez y adolescencia, la CENAF, realmente estaba dando pasos importantes en el reconocimiento de niñas LGBTIQ+, sobre todo capacitando a su personal en todo el país para que pueda tener un abordaje conforme a derechos. El Ministerio de Salud sacó también protocolos que respetan a niñas, niños que se acercan al sistema de salud diciendo que no tienen una identidad heterosis conforme. Después, el reconocimiento de las identidades no binarias también es uno de los pasos adelante, tanto en los documentos de identidad como en los pasaportes que nuestro país tiene para las personas no binarias, aquellas que no quieren declarar el género en el Estado y aquellas que tienen género fluido. Y finalmente, otros temas importantes como, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, algo que el Estado había tenido una práctica y tuvo una práctica hasta hace poco para poder instalar el reconocimiento de esto que es el derecho a la identidad de personas no binarias o de género fluido, que también se sientan y sepan que el Estado también tiene que reconocer su ciudadanía y nos dirigimos también a ellos cuando nos mencionamos de manera oficial. Lo que quiero decir es que Argentina, además de avanzar en materia de derechos, lo que tenemos son debates muy ricos como sociedad. Y voy a rescatar, quizás con el entusiasmo de la marcha por el presupuesto y por reafirmar a las universidades libres, autónomas y con presupuesto, la marcha del martes pasado, quiero destacar que Argentina tiene estos abordajes que nos va a permitir también tener una respuesta social y económica dentro de discusiones tan cortas y tan ahogadas como las presentan los medios de comunicación. Creo que tenemos un desafío muy grande de acá a futuro, pensándolo positivamente, que tiene que ver con el abolicionismo, para seguir la referencia abolicionista que mencionaba Tora, o la derogación del género dentro de los documentos, por ejemplo, de identidad. Creo que es un debate rico que nos queda para poder llevar adelante, porque es parte del debate también feminista y transfeminista que se da, por ejemplo, en España o en Francia, donde uno de los grandes temas que Paul Preciado menciona, pero también Butler está debatiendo actualmente, que es la derogación del género dentro de las instituciones binarias, como una herramienta más, un paso más. No estamos lejos, como sociedad no estamos lejos. Y lo que digo es porque me parece que hay que correr el foco, y acá cierro, creo que este libro, hablar de educación universitaria, poder ponernos positivamente a enriquecer nuestros debates en este contexto de tanta precarización del debate, me parece que todavía es productivo para seguir pensando, no solo soñando con horizontes de democracia fuerte, de instituciones que respeten los derechos humanos, que respeten a todos, que reconozcamos que todos somos parte de nuestras sociedades, sino también me parece que es productivo de un pensamiento crítico que no hay que bajarlo como bandera cuando debatimos social y políticamente en este contexto de debates cortos. Lo digo porque nuestra sociedad también se expresa no solo en las urnas, sino cuando marcha, cuando caminamos, cuando se publican, cuando las universidades públicas publican libros, y me parece que justamente el puntapié que da Borillo o la línea editorial que Dora dirige, nos permite también enriquecer un pensamiento al cual no tenemos por qué renunciar, no tenemos por qué bajar las banderas de un debate y de una sociedad que es plural y diversa en Argentina. Así que bueno, mi humilde opinión es fortalecer y seguir esta línea que nos propone la Universidad de Quilmes, que nos propone Daniel, que nos propone Dora, que nos proponen ustedes, para poder reafirmar que nuestra identidad todavía está en construcción, todavía estamos deviniendo en esta autodeterminación, no solo del derecho y del derecho individual, sino también colectivo y de nuestro pueblo. Gracias.
Bueno, qué difícil, ¿no? Porque siempre espero quedar al final. No, no quiero quedar al final. Esta vez me tocó. Bueno, primero y principal agradecer a Diego, a Ana, a todos esta, la invitación a participar de aquí en este debate. Y segundo, rescatar la importancia de esta colección, porque el primer ejemplar de esta colección fue El género de la historia de Walt Disney. Y ese libro abría a quienes no leemos en otros idiomas un campo que nos era bastante desconocido y muy, muy interesante y muy enriquecedor. Lo leí todo también para la presentación. Ahora tuve que leer este. Lo leí. Y realmente es un libro que se lee con mucha facilidad. Es intrigante, es inquietante. Es un libro inquietante. No te deja conforme, o sea, vas aceptando lo que el autor va a decir y de repente te encontrás con algo que te inquieta y eso es sumamente enriquecedor y me gusta mucho. ¿Por qué podemos leer fácil este libro y a veces leemos otros libros que están escritos en francés y nos resulta árido o imposible, o libros que están traducidos del inglés? Porque es una muy buena traducción y aquí tengo que volver a seria destacar a los traductores. Realmente es una muy buena traducción, entonces uno va leyendo y no se encuentra con cosas cortadas que vos no podés seguir el razonamiento. En este caso, bueno, nuevamente son los mismos traductores, María Teresa y Rodrigo, son los mismos traductores del libro de Maggie Smith y realmente hacen un trabajo espléndido. Por otra parte, me parece fundamental, enganchando un poco con lo que Alba dice, poner este libro a disposición de estudiantes, estudiantas, estudiantos, que de otro modo no podrían acceder. Y lo vamos a presentar en una feria que se va a hacer en junio en el municipio de Quilmes, ¿no? Que la municipalidad viene a hacer nuestra universidad. Y realmente creo que lo significativo es poner este libro, esta incomodidad a la que es inquietante el libro. Poner este libro a disposición y abrir el debate. ¿Y por qué es inquietante? Yo voy a leer un par de parrafitos o partecitas, voy a hacer referencia a algunas transcripciones mías, inclusive. El enfoque que utiliza este autor es el enfoque liberal. Y no dejemos que la palabra libertad se la apropie en otra, ¿no? Porque él dice, el enfoque liberal, entonces, la elección libre de una relación social entre dos adultos aquiescentes debería quedar por fuera del Estado. Entonces, el eje está puesto en el consentimiento. Ahora, esta elección libre que debería quedar por fuera del Estado, si no daña a otras personas, o sea, si hay ausencia de perjuicio a otras personas en ese punto, debería quedar en el espacio del espacio privado, por fuera del Estado. Y eso me parece que es muy interesante el planteo. Y me parece que el autor no deja temas sin recorrer. Entonces, a partir de esta posición, su planteo es que si bien el Estado liberal se propone cualquier acto legítimo, si se basa, como les digo, en la exclusiva voluntad de las partes, y toda obligación debe fundarse en la libertad, en el principio de voluntad y autonomía, que concurre, pero él dice, concurre no solo a la libertad sexual, sino a todas las otras libertades de la sociedad. Sin embargo, en materia sexual, el Estado rompe con esta neutralidad y asume un carácter moralista. Entonces, cuando sanciona o cuando analiza o cuando pone el foco en las actividades sexuales, el Estado moraliza, el Estado heterosexualiza, el Estado condena, por ejemplo, bloquea o dificulta el acceso a la adopción a parejas homoparentales, por ejemplo. Y hay un tema, él se mete bien, voy a nombrarlos nada más, los temas que pueden encontrar en este libro que a nosotros nos interpelan de manera distinta. Primero, el consentimiento es un tema fundamental que me parece que nosotros deberíamos volver sobre ese concepto. Después va derecho a la prostitución y su propuesta no es la propuesta más tradicional, digamos, se entiende que su posición es, bueno, de hecho se los leo. En la página 160 dice, el único medio para acabar con las condiciones de explotación de las personas que ejercen la prostitución es hacerlo ingresar en el derecho común, más específicamente en el laboral. O sea, su posición es clara. Hasta ahí, bueno, vamos, prostitución, pornografía, sexualidad reproductiva y no reproductiva, la filiación, la pederastia, la pornografía infantil, la sexualidad, la violación, el sexismo y la homofobia. O sea, no hay tema que no recorra y en todos los temas no podemos estar de acuerdo. Va, podemos sí, quizá. A mí me voló la cabeza en algunas cosas y me hizo, hoy a la mañana hablábamos con Dora y en el mismo punto coincidíamos que no estábamos de acuerdo, que tenía que ver con el trato de la pornografía infantil y la pederastia. Cómo el autor trata ese tema, bueno, empieza ahí con un borde que, bueno, para nosotros eso es un borde, quizá para otros sea la forma más adecuada. Lo que para cerrar diría es que hay que hacer la invitación a leer este libro. Es un libro de fácil lectura, no es difícil, no es complicado, no es que tenés que estar aislado del mundo. Lo podés leer y lo lees con intriga. Te intriga a pesar de que está situado, y a pesar de que está situado fundamentalmente en Francia, pero también en la Comunidad Económica Europea, que abarca toda la Comunidad Europea, uno puede trazar rápidamente paralelismos entre nuestra legislación y la legislación francesa y puede aprovechar enfoques que tiene el autor respecto de nuestros propios problemas. Yo, por ejemplo, me quedé, dije, bueno, voy a fotocopiar la parte de acoso sexual y se la voy a llevar a X persona, voy a tomar esta otra parte y se la voy a llevar a esta otra persona. Me parece que abre caminos y que es importante o es interesante este trabajo que hace Dora de, con cada libro que selecciona, invitarnos a la inquietud, invitarnos a abrir nuestra cabeza, invitarnos a leer cosas nuevas. Eso. Muchas gracias.
Gracias. Yo voy a agregar solamente una cuestión que es absolutamente notable. Porque Francia pasa por una capacidad argumentativa jurídica muy grande, ¿no? Y de hecho es así, sobre todo los aspectos punitivos, etcétera, etcétera, etcétera. No obstante, ya no deja de llamarnos la atención, a pesar de todos los, yo diría, los límites, tal como decía Alba, a pesar de todos los obstáculos, etcétera, uno no deja de pensar que desde el punto de vista del derecho tenemos algún par de avances más, Uno de ellos es la legislación no binaria. Bueno, voy a decirle que es un flor de avance mundial, ¿no? Y la segunda cuestión que no dejo de pensar es las dificultades que tiene todavía la homoparentalidad para ser reconocida familiarmente, ¿sabes? Entonces, y ahí cuestiones. No obstante, hay una prodigalidad de asuntos y de cuestiones, ¿no?, que efectivamente están asociadas a la posibilidad de un debate amplio sobre la verdadera libertad humana, que sinceramente, permítanme decirlo, con todas las letras lo he dicho estos días, no estamos actualmente en la Argentina frente a un régimen liberal, no lo estamos. Hay una ficción de régimen liberal, ¿no? Entonces, no lo es. Eso quería decir simplemente porque no me podía quedar con esta circunstancia.